Este es un podcast original de MyPod.
Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Gonzalo Asís y les doy la bienvenida a Hacer un Puente.
Hacer un puente.
La política argentina está más caliente que nunca y la grieta está más vigente que nunca. Por eso estamos acá, para tender puentes entre personas públicas que toman decisiones que afectan a muchos y que piensan distinto las unas de las otras. Ojo, no pretendemos ingenuamente eliminar las diferencias. Lo que queremos es demostrar que vale la pena aprender de ellas. Hoy dedicamos un episodio a los intendentes municipales de la provincia de Buenos Aires. Son los que están en la línea de fuego, los que atienden directamente a los problemas de los vecinos y por eso los que no pueden ni deben perder el tiempo en disputas sin sentido.
De un lado,
un peronista con línea directa al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Juanchi Zabaleta, intendente de Hurlingham.
Del otro lado,
un referente de la oposición. Diego Valenzuela, de Juntos por el Cambio, intendente de 3 de Febrero. Entre ellos, hacemos un puente. Bueno, ¿cómo les va? Juanchi Zabaleta, intendente de Hurlingham, Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero. ¿Todo bien?
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Sí, todo bien, con las complicaciones públicas, pero todo bien.
Hola, Gonzalo.
Dieguito.
Juan, un placer poder compartir este espacio.
Bueno, vamos a ir a la primera parte de este podcast, que básicamente trata de plantear algunas cuestiones políticas con el objetivo de tratar de encontrar algunos puntos en común entre los dos, por más que sea un peronista y un integrante de Juntos por el Cambio. Así que yo voy a arrancar por vos, Juanchi, y le voy a hacer la misma pregunta a Diego también. Pero digo, en un contexto tan duro, tenemos 6 de cada 10 pibes y pibas pobres en la Argentina hoy en día. ¿Te parecen válidas estas discusiones políticas que están ligadas a los intereses electorales de los partidos o a las peleas personales? ¿Te parece pertinente eso en este momento?
No, y alguna reflexión personal, ¿no? Ya como entender a la política como una herramienta de servicio y de transformación, ¿no? Sentir vergüenza, bueno, siendo parte activa de esta democracia y de la representación política de la situación de pobreza que vive nuestro país, que vive nuestra provincia y fundamentalmente ese aglomerado urbano que es el conurbano bonaerense, ¿no? Sentir vergüenza de que la democracia y fundamentalmente la política no entienda que hay ejes que no merecen discusión partidaria, que no merecen discusión político partidaria y, como me gusta decir a mí, de politiquería barata. Digo, tener el 57% de los pibes pobres nos tiene que llamar a todos a la reflexión y a tener de verdad política de Estado. Por eso insisto, y algunos dicen que hacemos intendentismo, ¿no? Digo, la pandemia nos puso en un lugar, Gonzalo, que tiene que ver con estar muy cerca y cada vez más cerca a partir de la situación sanitaria de nuestra gente y ser indudablemente los primeros que entendemos qué es lo que está pasando y cómo tenemos que encarar el problema, ¿no? Por la cercanía. La verdad es que la pandemia no solamente va a dejar crisis económicas y mucho llanto y lamento de pérdidas humanas, también va a dejar en el vaso medio lleno una dirigencia política, digo, enmarcada en intendentes e intendentas, que vamos a tener indudablemente el desafío de hacernos cargo de lo que viene en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires.
Diego, ¿coincidís con Juanchi en esto de que en este contexto tan complejo, con tanta deuda interna, no tiene demasiada pertinencia hablar de otras cuestiones más vinculadas a las cuestiones electorales, por ejemplo?
Sí, en mi opinión, en este contexto en particular, pero en general, en cualquier debate que nos convoca a solucionar los problemas de la gente y de nuestros vecinos, no puede haber una competencia permanente, una divisoria de aguas permanente. Yo siempre me defino como un intendente antigrieta. Yo no lo voté a Alberto Fernández, pero trabajo bien con él. Me cuesta un poco más con el gobernador por su estilo, por su manera, por su forma de concebir la política, pero lo intento todos los días. Desde ya considero que es tan válida la posición de Cristina como la de Mauricio, pero esas posiciones no nos pueden impedir a nosotros y a tantos dirigentes y personas que tenemos responsabilidad lograr acuerdos estratégicos sobre determinados temas que son muy prioritarios. Hoy es la pandemia, pero también la situación económica, sociolaboral, la situación justamente que tiene que ver con cómo resolvemos la pobreza en la provincia, que está arriba del 50 en el conurbano. Y yo creo que la grieta se supera con acciones más que con palabras.
Diego, y me gusta porque tocaste algo que tiene mucho que ver con la pregunta siguiente. ¿Qué actitud del PRO crees que estuvo un poco de más en este contexto de tanta crisis? Que decís, che, pero ¿te parece sacar este tema ahora? No sé, pienso, por ejemplo, en esta discusión que sacó Patricia Bullrich sobre la cuestión de la Pfizer y la supuesta coima o lo que sea. Digo, en este contexto, ¿hay algún tema que haya puesto sobre la mesa el PRO que no te haya parecido pertinente o que decís, che, dale, vamos, pongámonos las pilas que está compleja la mano?
Bueno, yo creo que las dos posiciones que hoy están en disputa, que además son profundamente democráticas, acá hay una discusión sobre el modelo de país, y eso no lo podemos negar. Y si hay una pregunta, por ejemplo, ¿por qué no está la vacuna de Pfizer en la Argentina? Me parece una pregunta válida, que debería responder el gobierno nacional. Sí, creo que de nuestro lado hay que no evitar tirar más leña al fuego en un momento que es súper delicado, ¿no? Y haber gobernado entre el 15 y el 19, a nosotros nos tiene que también llamar a la reflexión y a hacer varias autocríticas de las cosas que no funcionaron.
Claro. Juanchi, y te pregunto lo mismo a vos. ¿Hay alguna actitud, alguna acción que hayas visto en el frente de todos, quizás en la dirigencia más de arriba de todo a nivel nacional, que digas, che, ¿te parece este tema ahora en este contexto?
Sí, claro. Es la primera vez que el peronismo funciona como coalición de gobierno, ¿no? Es la primera vez. Esta coalición de gobierno tiene diferencias, tiene distintos matices, tiene por primera vez la experiencia de hacerse cargo de la gestión pública, Gonzalo, ¿no? Y yo estoy convencido que esas diferencias y esos matices tienen que fortalecer para ser mejores, ¿no? Y por supuesto que reniego, y hasta a veces lo trato de plantear en los ámbitos correspondientes, pero también públicamente, ¿no? Yo soy de los que creo que en estos momentos en los que vive el mundo, nuestro país, Hurlingham 3 de febrero, hay que buscar lugares de encuentro, puntos de encuentro. Tenemos, pero la verdad, nos sobran los lugares y puntos de encuentro en función del sentido común, los matices, las diferencias, para fortalecer, no para dar debates públicos que poco tienen que ver con lo que le interesa a nuestra gente.
Bueno, festejo entonces que hay un acuerdo entre ustedes en ese punto, y la verdad que me parece súper importante porque, insisto, hay mucha gente que la está pasando muy mal, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Así que ahí tenemos un acuerdo. Vamos a pasar a una segunda parte de este primer espacio del podcast, que tiene que ver más que nada con la política tradicional, porque en definitiva lo que estamos tratando de hacer un poco es de reivindicar el papel de la política que busca solucionar los problemas concretos. Entonces la pregunta, Diego, es la siguiente. Hay cierto prejuicio, viste, que suele, digamos, tener espacio en el debate público, que indicaría que si sos del PRO o de Juntos por el Cambio, estás más del lado de la famosa mano del mercado para regularse a sí mismo y de un Estado que la mira de afuera. Digo, ¿preferís un Estado árbitro o un Estado que interviene y que resuelve los problemas? ¿Cómo te gusta?
Bueno, primero, el Estado es parte de la democracia esencial y no creo en el Estado mínimo. Creo que sí, el Estado tiene que ser promotor, creador de condiciones para la inversión, para el trabajo. Tiene que ser árbitro, pero no solo árbitro. Tiene que jugar el partido buscando crear condiciones para el progreso social. No puede desentenderse. Claro. Ahora, no un Estado bobo, o un Estado a un nivel que genera una presión fiscal que es una barbaridad. Hoy tenemos una presión tributaria enorme que inhibe la inversión y la creación de trabajo. Y además un Estado que da malos servicios, y además un Estado que da subsidios, que no crea condiciones para el trabajo. Así que en ese sentido también demando y me comprometo con un Estado inteligente que, por ejemplo, en este tema, cree puentes entre el plan social y el trabajo. Y yo no creo que el Estado tenga que hacer todo. Sí tiene que ser un gran promotor del esfuerzo de las familias.
Juanchi, ahora te corro a vos con el prejuicio que hay siempre sobre el peronismo, ¿no? Que plantea un Estado superinterventor y que ve, como decía la marcha, combatiendo al capital, al empresario como si fuese un enemigo. ¿Cómo te llevas con la idea esta del Estado y su papel?
Creo en el capitalismo nacional, creo en un Estado que regule y que intervenga, ¿no? En el sentido amplio de la palabra intervención, ¿no? Creo también que la Argentina tiene que cambiar su matriz tributaria y que es una deuda que, por ejemplo, nosotros tenemos como gobierno, digo, llegamos al gobierno y nos arrancó la pandemia, pero estoy a favor de un Estado protagonista de las transformaciones y también de un Estado socio de los que vienen a invertir, ¿no? Digo, no hay que pensar que ese millón de planes sociales que hay en la Argentina, tenemos que transformarlo en trabajo genuino. Para eso tenemos que tener al capital y al sector privado como socio.
A ver, tenemos entonces un segundo gran acuerdo sobre cuál es el modelo de Estado y modelo de desarrollo que quiere la Argentina. Insisto, Juanchi es peronista. Diego es del Juntos por el Cambio, del Frente Juntos por el Cambio, y fíjense cómo están de acuerdo en temas tan elementales para la Argentina. Así que cerramos esta primera parte del podcast y ya pasamos a la segunda.
Ingresá en www.mypod.fm y conocé todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast.
Bien, pasamos a esta segunda parte del podcast donde la idea de buscar acuerdos tiene más que ver con las cuestiones personales. Insisto, los políticos no son marcianos que bajan desde otro planeta y de repente se ponen a gobernar municipios, provincias, países, sino que son seres humanos que, digamos, que tienen vidas como ustedes, como yo, que tienen cuestiones vinculadas al amor, a la amistad, a los placeres, etc. Y así que esta segunda parte, Diego y Juanchi, tiene mucho que ver con tratar de encontrar puntos en común en este ámbito. Así que voy a arrancar por vos, Juanchi. Y vos sos un duro, un tipo, un áspero, y lo digo con mucho cariño. Digo, ¿sufriste por amor, Juanchi, vos alguna vez en tu vida?
Sí. Sí, cuando cometés errores, cuando te equivocás, terminás sufriendo, ¿no? Porque del otro lado, que es del lado de la pareja, del lado de la compañera, digo, también lo hace sentir, ¿no? Lo importante es que se va aprendiendo a valorar, ¿no? el amor en la vida. Y yo, bueno, soy un agradecido del amor que tengo por Carolina y que Carolina tiene por mí, ¿no? Mira, ayer yo no soy muy amoroso en la demostración, ¿no? Soy muy duro, vos lo dijiste. Pero ayer tenía ganas de escribirle que la amaba. Entonces le puse, te amo, gracias, le puse, ¿no? Y me contestó por WhatsApp, gracias hacen los monos. También te amo. Así que, nada, vos lo dijiste, soy un duro, pero valoro mucho y agradezco mucho la compañía de Carolina y la entrega de Carolina a una vida difícil que llevamos, ¿no?
¿Vos, Dieguito, sufriste por amor alguna vez?
Sí, ¿quién no sufrió por amor, no? Hasta que uno,
y bueno,
en más o en menos, le encuentra el rumbo o encuentra su compañera de ruta, ¿no? Sí, por supuesto, cuando uno tiene una expectativa respecto de otra persona y no se encuentra correspondida, es frustrante. Uno lo intenta, pero bueno, no te devuelven la pared y hay que asumirlo, como muchas cosas en la vida, ¿no?
Claro.
A mí me pasó que finalmente en el año 99 encontré a Daniela. Tuve que insistir mucho, les cuento, porque ella era en un banco, y yo era el cliente, y ella me decía, yo no salgo con clientes.
Hasta que la remaste.
La convencí, y bueno, nos casamos en el 2002 y tuvimos a Lucio y a Lola. Y bueno, estamos juntos hace un montón de tiempo y bien, y con proyecto familiar y también con un proyecto de participación ciudadana, política, además del amor que nos tenemos, así que eso a mí me llena de felicidad.
Y a ver, esto es un poco más duro, pero también nos hace humanos. Digo, Juanchi, ¿vos perdiste algún ser querido de manera imprevista? Esas muertes que no, viste, esas muertes que no tienen que ver con el devenir biológico de la vida, sino que te agarran de sorpresa y que te golpean y te lastiman mucho?
Me golpeó mucho, sí, mi único tío. Yo tengo, mi papá, Horacio, tiene 83 años, mi tía, su hermana, mi única tía, su única hermana, la Tata, tiene 81, cumple este año. Mi único tío, su marido Héctor, en julio del 2010, de golpe murió de un infarto fulminante. Y la verdad que golpeó mucho. Fueron los tíos que me criaron cuando mi viejo iba al taller mecánico a laburar y mi vieja laburaba en lo que era Segua, se acordarán, la empresa de energía, servicio eléctrico del Gran Buenos Aires. Me criaron, compartimos muchas cosas juntos y de golpe se fue.
Diego, ¿vos sufriste la pérdida de un ser querido así de manera imprevista, de esas que golpean fuerte?
Sí, recuerdo como pérdida la de un amigo. ¿Viste esos amigos fuertes, esos amigos del barrio? Yo vivía en Santos, sí. Juárez, el barrio de Sábato, de la iglesia de Lourdes, y a los 20, de golpe, un llamado, una madrugada, y tu amigo, quizá uno de los más queridos, había fallecido. Esas cosas de la juventud que tienen que ver con, bueno, con las cuestiones que a veces tientan a los jóvenes, ¿no? Como el tema de la droga. Y bueno, fue una pérdida muy dura, ¿no? Porque además de ser imprevisto, uno siente que es muy injusto perder un amigo de 20 años. Eso me marcó.
Claro.
Y bueno, también me hizo ver cómo uno tiene que ir buscando los equilibrios en la juventud entre todas las cosas que uno quiere hacer, de ir rápido y de divertirse y también cuidarse, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a pasar a un punto de encuentro un poco menos triste, porque también tiene que ver con la vida. Y les voy a tratar de preguntar, voy a arrancar por vos, Juanchi. Voy a juntar dos puntos de encuentro que habitualmente los hacemos por separado para que puedas elegir, pero digo, otra cosa que nos marca mucho son los papelones que hacemos o los fanatismos esos que nos dan un poco de vergüenza, ¿viste? Yo a veces cuento acá que, no sé, yo soy fanático de Sin Bandera, grupo típico que le gusta a las chicas, y a mí me encanta. Entonces les pregunto, y te pregunto a Juanchi, ¿elegí o un papelón o un fanatismo, por ejemplo?
Uy, a mí me encanta, imagínate, yo soy fanático de Luis Miguel, de Cristian Castro, de Alejandro Sanz, bueno, de todos los melosos, mielosos que hay dando, ¿sí?, vuelta por ahí. Cuando vos gobernás un distrito que es la cuna del rock, con Divididos, con Sumo y Luca Prodan, con todos esos grupos enormes de rock nacional, y te parás en el lado, viste, del panal de abejas lleno de miel, te quieren matar, ¿no? O sea, se ríen media hora seguida. Pero no lo tomo como un papelón, digo, a mí me gusta, imagínate que, digo, soy muy, muy hiperactivo, para llamarlo de alguna forma. Imagínate, sí, hiperactivo escuchando todo el día Sumo, como termino. No, es
claro,
esa cosa. Entonces, bueno, trato de bajar a los pies a la tierra. Digo, escuchando mucho Hasta Que Me Olvides, escuchando mucho
me muero.
Lloviendo Estrellas de Cristian Castro, escuchando mucho Azul de Cristian Castro, escuchando Alejandro Sanz, bueno, y debo tener otro que no, bueno, Sebastián Yatra,
Alejandro
Lerner, bueno, yo digo, voy por ese lado. Soy un romántico, sí.
Me muero. Diego, ¿vos qué onda con eso?
Me encanta escuchar a Juanchi confesar esto. Yo soy más, sí, de la cultura del rock y compartimos con Juanchi y con Morón también que la Jita está en el oeste.
Así, claro que sí.
El día que somos de algún modo cuna del rock, él hablaba de Sumo. Y yo soy más del palo ese, ¿no? Del palo del rock. Pero tengo que confesar que miro con mucho agrado la serie de Luis Miguel. El otro día le hacía escuchar a mis hijos, que obviamente lo rechazan profundamente, están más en la movida del hip hop,
claro,
el trap y todo eso. Le mostraba un video de Luis Miguel cuando hacía los duetos con Frank Sinatra, lo que canta ese muchacho. O sea, es impresionante. Entonces, también bajar un poquito el nivel de prejuicios frente a algunas cosas.
Me muero. Bueno, vamos a cerrar esta parte de los puntos de encuentro a nivel personal. Y vamos a cerrar este podcast con algo que me parece que es súper divertido, porque también hay mucho de cómo se ve el otro en los ojos de uno, ¿no? Que me parece súper interesante. Acá creo que Juanchi va a correr con un poco de ventaja, porque los que conocemos por nuestro trabajo a Juanchi sabemos que es un gran imitador, aparte, un tipo, un gran stand-upero. Y te voy a pedir, Juanchi, lo siguiente. Yo quiero que te pongas en los pies de un dirigente de Juntos por el Cambio que tiene que hablar con Mauricio Macri y tenés que explicarle el valor de lo popular, el valor del barrio, etcétera, pero tenés que decirlo como si fuese de Juntos por el Cambio. ¿Cómo le hablarías?
A ver, querido, a ver si entendés, Mauricio. Nosotros representamos ese calor popular de la ciudad de Buenos Aires y tenemos que ver cómo llegamos al populaje de cada barrio, de eso que necesitamos para hacer la diferencia, que hoy no tenemos. Entendelo, Mauricio, hay que hablarles a ellas y a ellos también. Hay que ir al barrio, hay que ir a la villa, hay que tratar de convencer. Hay que llevar todo lo que haya que llevar, Mauricio. No dejemos nada sin llevar, todo lo que necesitan, eso que es para vivir el momento. Pero necesitamos contar con ellos porque si no, nunca más vamos a ganar una elección en la provincia de Buenos Aires.
Un aplauso, por favor, un aplauso para...
Increíble, te digo que Juanchi, cotizás entre las mejores imitaciones de la historia del podcast, te digo, que ya lleva casi 2 meses. A ver, Diego Valenzuela es un peronista rancio de los años 70 o de los 50, si querés, y lo mandan a hablar con Cristina Kirchner a convencerla de que los empresarios no son enemigos, sino que tienen que ser socios para crear fuente de trabajo. ¿Cómo le habla un peronista, Diego Valenzuela, a la vicepresidenta de la Nación?
Bueno, desde ya va a ser imposible que iguale lo de Juanchi. una clase de stand-up.
Pero mira, te tiro un par de tips. Mucho compañero, mucho la jefa.
Pero eso me sale bien a mí. La jefa no ahí me, pero bueno, si es necesario para que me escuche, le diría a la jefa, pero no me gusta esa cuestión tan verticalista. Me parece que llegó el momento de la horizontalidad en la política, pero bueno.
Muy bien.
Esto de, sí diría que la voz de un tipo de Juntos por el Cambio responde también un poquito a un prejuicio de un pro, el pro fundacional, que ahí coincide.
Sí.
Que tenía como una cosa más de clase. Hoy no somos así. Primero, a mí lo de compañeros me sale muy natural. Yo le diría, compañera, el peronismo lo que quiere es que alguien cree trabajo, que haya laburo, la inversión es buena, no le tenga miedo, no le tenga prejuicio al empresario, al pyme, al laburante, al industrial. Y no ensanchemos cada vez más el camino de los planes, el camino... sería... El éxito es que desaparezcan los planes, Cristina. No tener cada vez más planes y una economía que subsidia desde el Estado la pobreza. Yo iría por ahí tratando de convencerla con argumentos de que Argentina puede ser un país distinto, como soñamos, ¿no? Basado en el trabajo, y eso es peronismo profundo.
Muy bien, la verdad que Diego más sobrio, Juanchi, la verdad que Juanchi está para la calle Corrientes, literal, ¿eh? Fantástico. Es otro cantar. Bueno, muchachos, nada, la verdad que festejo, de verdad que tengan tan buena onda, que se lleven tan bien. La idea es promover un poco esto en este contexto de tanta grieta, mostrarle sobre todo a los pibes y a las pibas que el mejor camino es este que están transitando ustedes, ¿no? Que es el camino del encuentro, el camino de darse la mano, el camino de tirar para adelante y no el camino de pelear.
Sí, te veo, amor.
Una vez más, y ya van varias, vemos cómo dos dirigentes de partidos adversarios comparten las mismas miradas sobre los mismos problemas. Es que en un país con la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, no hay tiempo que perder en discusiones inertes. Aunque muchos se sorprendan, existen más puntos en común que diferencias. Nos vemos en el próximo episodio de Hacer un Puente.
Hacer un Puente.
Ya sabés que podés escribirnos con sugerencias, comentarios o lo que quieras a hacerunpuente@mypod.fm. Yo acá y ustedes del otro lado vamos a seguir haciendo este trabajo de ingeniería social al que llamamos Hacer un Puente.
Producido por MyPod.